Muchísimas gracias por haber venido hasta acá, hasta Radio Nacional, Maipú 555.
Muchas gracias por la invitación, ¿cómo están?
Tenemos una cantidad de preguntas gigantescas, ya estuvimos planteando todo al principio del programa. Yo planteé el tema de las tarjetas de crédito, habló Martín Angulo del robo de identidad, que es lo más importante en estos momentos. ¿Cómo podemos asegurarnos? Nos preguntábamos, Nelson, está el falso Nelson que lo quiere saludar, ¿le molesta?
Sí, querida, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien.
Bueno. Porque nos preguntábamos acá,
muchísimas preguntas.
¿Cómo hacemos si existe el robo de identidad para saber que usted es usted?
Es verdad.
Usted es Horacio Solín, ¿verdad?
Por ahora sí.
Listo, no le robaron la identidad. ¿Cómo sabemos
que tenga usted... cuidado al salir, Horacio, ¿eh?
Si le robaran la identidad, ¿cómo sabemos? ¿Con la cédula? No, la cédula se la pueden robar. ¿Cómo sabemos que usted es usted?
En el mundo físico es bastante fácil. El problema es en el mundo digital, donde yo puedo tomar una fotografía de cualquiera de ustedes, hacer un perfil a su nombre y empezar a contactar futuros seguidores de ustedes.
Bueno, eso, por ejemplo, si es en redes, no parece tan grave, ¿no? ¿Grave? ¿Qué podría ser? ¿Qué cosas se pueden llegar a hacer con una identidad robada? Martín planteó más temprano, por ejemplo...
traficar pornografía infantil. Sí, claro, porque yo, además de tomar la identidad de cualquiera de ustedes y cometer algún fraude, lo que puedo hacer es asumir la identidad de una persona que tal vez no existe o hacerme pasar por un chico. Los adolescentes, los chicos tienen la costumbre de abrirse cuentas y que esas cuentas por lo general son bastante abiertas, con lo cual uno puede ver las fotos de los chicos y yo no solamente las puedo ver, sino que las puedo tomar y crear un perfil a nombre de ese chico, contactarme con otros chicos o con otras chicas y en el marco de ese contacto pedirles o exigirles que me manden fotos de ellos desnudos y a compartirlas con otras personas, etcétera. Entonces, cuando empezamos a hablar de los temas de los chicos, los delitos empiezan a ser más graves que tal vez un fraude, digamos.
Por ejemplo, cuando hay una amenaza al presidente, a veces hay amenazas al presidente a través de redes, ¿no? Sí. ¿Cómo tiene prioridad esta investigación? ¿Cómo se investiga? ¿Hay robo de identidades?
A veces las amenazas al presidente o a las figuras públicas, nosotros hemos tenido intervención en varias de esas. Por lo general, los organismos de seguridad trabajan en la detección en redes sociales de factores de riesgo, entre ellos amenazas al presidente o a la familia presidencial o a los ministros que puedan afectar la seguridad de la nación. Entonces, cuando aparece un tuit o una cuenta de Instagram mencionando alguna posible amenaza, las fuerzas de seguridad hacen la denuncia. La semana pasada, por ejemplo, hubo un procedimiento en La Pampa sobre eso. Nosotros hemos tenido algunas, hemos intervención en algunas del presidente. Hace dos semanas también unas amenazas que sufrieron dos legisladores de la oposición. Por lo general, en esos casos lo que se rastrea son los perfiles. A veces son perfiles falsos, creados solamente para amenazar, y a veces son perfiles que no son falsos y son de ciudadanos que expresan este tipo de pensamientos que a veces pueden constituir delito, ¿no?
En cualquier caso, cuando se descubre que hay un robo de identidad, hay penas, ¿verdad?
Y ese posibles. Es el problema. Por el robo exclusivamente ahora no.
No hay penas.
No. Se estuvo discutiendo en el Parlamento hace unas semanas unos proyectos de ley que tienden a penalizar la asunción de identidad ajena, el tomar la identidad de una persona verdadera y hacer otras cosas con esa identidad. Lo que sí pasa es que cuando se usa esa identidad para cometer un fraude, la pena es por el fraude. Cuando se usa identidad para extorsionar, la pena es por la extorsión.
¿Y en qué casos puede llegar a haber penas? O sea, si hay, no por el robo, sino por el delito que se esté cometiendo con
exactamente,
el robo.
Exactamente. Y lo que se quiere ahora es penalizar exclusivamente el robo de identidad como una figura autónoma para prevenir conductas futuras y por la afectación a la imagen y a la tranquilidad de la persona que puede generar el crearse una cuenta falsa. Imagínense que si yo creo una cuenta a nombre de cualquiera de ustedes, ya el hecho de tener una cuenta falsa en la que a lo mejor yo puedo contactar a tu mamá, a tu tía, que no sabe mucho de redes, hola, soy María Laura, ¿sabes que me quedé sin plata? ¿Por qué no me pasas plata? Ay, sí, te paso. Ese tipo de cosas que empiezan a pasar. O creo cuentas para difamar, ¿no? Porque Martín tal cosa, Martín tal otra. Entonces, esos son los problemas que pueden llegar a generar esas cuentas falsas sin ser necesariamente extorsiones.
Decíamos hace un ratito que lo que se hace a través de la tarjeta, que te hacen gastos que no son tuyos, crea más bien problemas. Uno tiene que después dedicarle mucho tiempo a hablar, con corroborar que no es uno, que le corrobora la empresa. Pasa muy, muy a menudo. ¿Tiene algún costado grave? ¿En algún caso descubrieron que a través de las tarjetas se provocó mucho daño?
Sí, o potencialmente. Al usuario de la tarjeta lo que le genera más que nada es un disgusto, porque es eso que vos decís, hacer los reclamos, a lo mejor que te coman todo el saldo de la tarjeta con dos pasajes y después no puedas pagar el cable, qué sé yo. Pero la realidad es que del otro lado, las personas, hay gente que se está fondeando de dinero gratis, digamos, claro, sin costo. Y lo que nos preocupa a veces es a dónde va ese dinero. Y potencialmente lo que pensamos es que muchas veces ese dinero va a fondear otras actividades criminales más graves. Y ese es el costado que tal vez no se ve. Individualmente considerado es, me sacaron un pasaje a Miami y ahora tengo que reclamar la tarjeta.
Cuando se habla de robo de identidad, ¿hay estadísticas? ¿Se sabe cuántas son, cómo es la cantidad de gente? No hay porque por
un lado, porque no se mide ese fenómeno concreto, y además porque realmente las Al no ser delito, la gente no hace la denuncia, entonces tampoco tenés forma de medirlo. Nosotros, como tenemos ciertos canales que nos informan de modalidades, entonces como que palpamos que va creciendo, por supuesto, y que hay determinadas modalidades, como estas falsas ofertas de trabajo, sobre las que trabajó Martín en una nota, que fueron creciendo en el último tiempo. Pero no se le puede medir bien porque son fenómenos bastante subterráneos, donde la gente a veces ni se da cuenta que la robaron la identidad, y si se da cuenta que la robaron, a lo mejor no sabe cómo hacer el reporte. Tal vez los que puedan tener un termómetro más concreto es tal red social que tenga reportes de tantas cuentas falsas, viste, que vos podés reportar la cuenta falsa para que la bajen.
Detrás de estas, del robo de identidad, de las estafas a través del robo de tarjetas de crédito, de extorsiones por internet, la experiencia que les indica que hay grandes organizaciones, que son pequeños grupos, que es una sola persona que sabe mucho de tecnología y aprovecha para cometer estos delitos. Y también te quería preguntar si es fácil dar con estas personas.
Depende y depende, las dos preguntas. En realidad, lo que hay a determinado nivel, a nivel niños, los niños tienen esta costumbre de prestarse las cuentas, de prestarse las contraseñas, y es como ya el chiste de los chicos, este hackeo del WhatsApp, ese tipo de cosas. Entonces, a ese nivel no hay demasiada organización, no es demasiado difícil hacerlo. De hecho, uno buscando en internet encuentra programas para hacerlo. Pero hay a grandes niveles, a grandes volúmenes, hay organizaciones criminales que organizan esto.
Yo tengo un ejemplo, me pasa muy a menudo. O sea, algunas veces me han entrado algún virus por abrir un Visa Home que es trucho, uh-huh. Digo porque es una tarjeta de crédito muy popular, ¿no? O sea que esto tiene que tener una organización para que yo haya creído que esto era, no lo hace cualquiera,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Ese tipo de cosas pasa
con bancos también.
Con bancos.
O sea, truchan, truchan mails de bancos que investigan cuál es tu banco y te mandan uno trucho y vos entrás.
O es la página similar, ¿no es cierto? Uno cree que es dentro, claro, de la página del banco y está en una página, una fake.
Exactamente.
Claro, exacto, pero el tema es que vos entrás y pones tu contraseña, después usan tu contraseña.
Exactamente. Y eso, en realidad, requiere cierta organización porque lo tenés que planificar, tenés que conseguir el look and feel del banco, que ahora se consiguen en internet.
Es el look and feel.
Es eso, es vos mirás una página que parece ser la que no es. Tienen el mismo logo, incluso a veces son iguales. Pasa con los teléfonos también, para desbloquear los teléfonos. Necesitas cierta organización, pero no es muy sofisticado eso. Y no te
no
lo
mandan. No. Sofisticado y te sacan plata directamente
a nivel,
tu contraseña.
A nivel de los fraudes informáticos, no es tan sofisticado como parece, pero sí, porque ya conseguís esas plantillas y vos podés contratar el servicio de mandar mails a 200.000, 300.000 personas por $500. No es que te lo mandan a vos por cliente del banco. Lo mandan en general. Y ellos, es como pescar con un medio mundo. Ellos mandan 200.000, 300.000.
Algunos entran. Unos cuantos entran en realidad, ¿no?
Claro, y de esos, que a lo mejor es el 1%, pero si ese 1% ganaron las credenciales y sacaron un poco de plata, con eso están.
¿Eso cómo se llama? ¿Tiene un nombre? ¿Eso
phishing.
Es phishing? Ahí está, eso es phishing.
¿Y es fácil dar? Digo, detectado el fraude. Sí. ¿Es fácil dar con estas personas?
Depende de la sofisticación. No es tan fácil como parece. No tanto el que, no es fácil dar con el que te mandó el correo, porque por lo general ellos montan esta operación y cuando vos ya te diste cuenta que el correo es falso, ya se fueron. Es como plata dulce, cuando montaban toda la empresa fantasma y después cuando iban a buscarlos, Arteche se había ido. Es un poco así. Pero cuando usan las tarjetas y empiezan a consumir, eso es rastreable. Porque o compraron un pasaje, alguien viajó con ese pasaje, o pidieron una pizza y en algún lugar los detectaron. Y esos son los lugares por donde los encontramos, por lo general.
¿Estamos al día en relación a los delitos informáticos? O lo primero en que no estamos al día es que no hay penas. No hay penas para los robos de identidad en sí mismos, ¿no?
Sí, mira, a nivel región estamos bastante bien. Argentina es una de las que tiene las mejores leyes de delitos informáticos, con Brasil, con Chile y con Colombia. Nuestras policías están cada vez más capacitadas. El problema que vos tenés es que los delitos informáticos, por ejemplo, el robo de identidad, no en todos los países está penalizado, y los problemas que tenemos en Argentina son similares a los que puedes tener en Europa o en Estados Unidos, porque estos son fenómenos medio globales. El mismo correo que recibiste vos a lo mejor lo recibieron en otro país, etcétera. Claro. Entonces, Argentina está bastante preparada, hay leyes nuevas que se fueron sancionando en los últimos años, los equipos, los cuerpos de policía están bastante preparados, pero por lo general nosotros nos enfrentamos legalmente en los procesos a gente que está más preparada que nosotros a veces, y cuando nosotros damos un paso ellos dieron cuatro, pero siempre es el juego este del gato y el ratón. Y además la tecnología, como va cambiando todo el tiempo, cambia la forma de estas personas de cometer fraudes o de extorsionar a la gente.
Así estamos que... con Horacio Azolín, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Hay mucho para preguntarte. En un ratito te vamos a preguntar sobre las falsas ofertas de trabajo. ¿Puede ser? En internet hay de todo, Horacio, de todo. El Rafa tiene preguntas, tiene consultas, tiene opiniones, tiene de todo. Ustedes lo están llamando, en realidad le están escribiendo. 11-65-84-0870. Dale, Rafa. ¿Qué tenés?
Música, nos siguen pidiendo la versión de Peteco Carabajal de ¡upa! Por la Costa del Salado, que ha sido exitoso, porque lo piden desde Santiago.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Dale, dale, a ver.
Escucha un cantar, y un cantar solitario que enamorado está. Una copla y otra copla por el ventanal, por esos montes.
Esta versión la pedía Romeo desde Santiago del Estero.
¿Romeo?
Romeo.
Ay, un beso. Tenemos un Romeo. Qué lindo nombre. Qué bueno que escriban de Santiago del Estero.
Claro, bueno, ¿no? La versión de Peteco con Roxana, con Gabriela y Demi Carabajal.
Es preciosa esta versión, Romeo. Precioso, y me encanta que llamen y escucharlos desde Santiago del Estero. ¿Se terminó la versión o está sonando ahí bajita? Está ahí, está.
Somos dos almas unidas por un guitarrear. Ilusionados, tu amor y mi cantar.
11-65-84-0870 y se comunicó Antolina, que Antolina. Vive en Chubut. Dice, mira esto.
¡Chubut!
Sí. María Laura, qué importantes son ustedes, la gente de la radio, en tiempos de recesión. Nos quedamos en casa mucho más tiempo porque sacrificamos salidas culturales como tomar clases de una disciplina de arte o ir a talleres o ver espectáculos. Entonces, ahí están ustedes ayudándonos a pensar, interpretar el momento histórico que transitamos. No nos cura, pero nos consuela y nos fortalece.
Bueno, nos alegramos. Esa es la idea, tratar de entenderlo, hacer un poco de empatía, pero además tratar de explicar. Por eso hay gente que sabe acá, como Alejandro Katz, que nos es un poco el oráculo, nos va contando a qué nos tenemos que dedicar, en qué tenemos que poner la cabeza, digamos, ¿no? Más allá de los vaivenes políticos y económicos, y tenemos toda la información. Si Silvia Neistat está en Ideas, te cuento, Antolina empieza Ideas, así que la vamos a tener desde Mar del Plata mañana hablando y contándonos en qué andan los empresarios. Está todo parado, está todo medio para abajo, Matías, así que seguramente va a ser una idea diferente.
Un mar, ¿no?, de lágrimas.
Si un mar quiere. De lágrimas por la recesión.
Ayer los, bueno, y además porque es una estrategia habitual de las distintas cámaras empresarias.
En general están llorando.
Y es una competencia, a ver quién lo hace más fuerte, a ver si logra algo. En ese sentido, ayer, que ya estaba bastante del contingente, ya había llegado, ayer lo que se decía era tasas.
¿Qué es eso? Que baje la tasa. Sí, y muy... claro, porque si la tasa está tan alta, ¿quién va a invertir? Lo pones a trabajar, ¿no? Sí, en la especulación.
Y también tiene otro problema, que buena parte del entramado productivo argentino vive de un sector financiero bastante precario, que es el descuento de cheques, el financiamiento con proveedores y esa cadena de pagos con tasas tan altas, está muy dañada, porque si te dan un cheque a 3 meses y vos tenés que ir a descontarlo al banco, te cobran un 120% anual, con lo cual es imposible. Si se lo pasas a otro, no te lo toman, etcétera, etcétera, y eso va haciendo cada vez más pesada, cada vez más dura la actividad económica.
Resulta, Horacio Azolín, el titular de este organismo que investiga los ciberdelitos, que nosotros tenemos algunos falsos personajes acá, y si a vos no te molesta, el falso Nelson Castro quiere hacer una pregunta.
Sí, muchas gracias, María Laura. Horacio, una pregunta sobre este tema. ¿Cuáles son las redes más vulnerables?
Y en realidad las menos conocidas. Peligros vas a tener en todas. Las redes que usualmente conocemos más tienen la posibilidad de que vos configures tus opciones de privacidad o que puedas detectar determinadas amenazas más tiempo. Por lo general, los jóvenes tienden a usar redes menos seguras, más ágiles en su configuración, y eso a lo mejor a veces genera un problema. Yo no pensaría tanto en redes vulnerables, sino en usuarios más vulnerables que otros, porque tenés menos herramientas, digamos. Ay, qué linda esta red, me pongo. Ay, me pide una foto, pongo la foto. Me pide mis datos, pongo mis datos. Ah, me pide que publique mi teléfono, publico mi teléfono. Entonces, con tal de estar, entrego un montón de información sin darme cuenta que le estoy haciendo pública. Y después, cuando empiezan a llamarme por teléfono, me doy cuenta de cuáles son las consecuencias. Creo que ahora, en los últimos años, hay como un poco más de conciencia en el usuario del cuidado de sus datos y de la entrega de determinados datos en las redes, y de las redes, de tratar de comunicar fuertemente, intentar comunicar fuertemente cuáles son las opciones de privacidad que vos podés configurar.
Pero no hay una red en particular que sea más vulnerable que otra.
No, todas tienen sus costados, sus puntos débiles desde el punto de vista técnico, y algunas te permiten tener mayores opciones de seguridad que otras, eso es verdad. Pero, digamos, las grandes, las que usan masivamente los usuarios en Argentina, tienen opciones de privacidad y vos podés estar blindado. Ahora, estar en redes siempre tiene un costado riesgoso. El tema es saber, ser consciente de que lo podés minimizar.
Cuando uno, por ejemplo, baja una aplicación, ¿no es cierto?, en su teléfono celular, y en la aplicación, sea lo que sea, un juego, una aplicación, dice, bueno, nosotros necesitamos el acceso a su cuenta, sus datos, sus contactos, etcétera, etcétera. ¿Se corre un riesgo ahí o es, de alguna forma, un protocolo que cualquier aplicación aplica y no genera un riesgo en sí? Porque uno dice, bueno, yo no sé si para bajarme una aplicación de tránsito realmente quiero dar todos mis datos a esta red.
Bueno, sí, corres un riesgo porque estás entregando tus datos y por lo general nunca nos ponemos a fijar primero con qué seguridad los van a tratar esos datos nuestros y además con quiénes los van a compartir. Entonces, creo que es todo una relación costo-beneficio. Si vos realmente necesitas una aplicación de tránsito, la aplicación de tránsito por lo menos va a necesitar tu geolocalización.
Sí, claro.
Y esa, lo que va a hacer es que va a traquear todos tus movimientos. Porque
aunque no la esté usando, está en posibilidad de hacerlo. Exactamente. Sabe dónde estoy.
Con la excusa de tenerlo disponible para cuando lo necesites, va traqueando tus movimientos. Entonces, probablemente comparta esos movimientos con alguna empresa de marketing o que macheen eso con tus gustos para ofrecerte el restaurante que te gusta.
Ofrecen los comercios que están en mi camino habitual.
Entonces, eso es costo-beneficio. Bajo la excusa de mejorar tu experiencia de usuario, juntan un montón de información que después la usan. Es el equivalente de la tarjeta de afinidad del supermercado.
Claro.
Que se guarda qué marca de yerba comprás y qué sé yo, para después ofrecerte. Ahora, si vos te bajás una aplicación de linterna y la linterna te pide la geolocalización, ¿para qué la querés?
Claro.
Entonces, ahí está en nosotros tomar la decisión de bajarnos o no esa aplicación o de prescindir de esa información. Ahora, las empresas lo que van a buscar es siempre toda la mayor cantidad de datos posibles tuyas.
Claro.
Entonces, el tema es, ¿estamos dispuestos? Que nos hagamos esa pregunta, que vos, Nelson, me hagas esta pregunta,
sí, clarísimo,
ahora.
Doctor, ¿eh?
Falso Nelson.
¿Tiene, sí. Falso Nelson, tiene que ver?
Yo sí soy una identidad usurpada en este caso.
Claro, es verdad.
Pero que me hagas esa pregunta tiene que ver que maduramos como sociedad, porque hace 3 años no se la preguntaba a nadie. Claro. Y bajaban todo.
Horacio, se nos vienen las noticias de las 14:30, se suman preguntas. Horacio Azolín es nuestro invitado, sabe una bocha, como verán, y tiene respuesta importante. ¿Dejás una pendiente, Martín?
Una sola, no, yo
no,
le quería...
claro, yo voy a hablar del empleo, del robo en relación al empleo después de las noticias, pero decinos.
No, yo respecto a esto te quería preguntar si las empresas cada vez, las compañías, que redes sociales o aplicaciones celulares, cada vez son menos pretenciosas en la cantidad de datos que necesitan del usuario, o si por el contrario requieren cada vez más datos del usuario.
Yo creo que nunca dejan de ser pretenciosas.
Nunca dejan de ser pretenciosas, siempre están pidiendo datos y pidiendo datos. Tengan atención, presten atención, se vienen las noticias, porque lo tenemos a mano, le podemos preguntar todo. Hay posibilidad de hacer prevención. Esa, más allá de todas las preguntas que lleguen, esa es la primera pregunta. ¿Cómo nos podemos prevenir de estos delitos? Estamos acá en vivo en Radio Nacional, 11-65-8408-70.
Una copla y otra copla.
Nacional informa.
1:14:30.
El presidente resaltó la importancia de la educación pública para el desarrollo del país.
Mauricio Macri lo expresó al presentar el Plan Nacional Aprender Matemáticas, que introduce innovaciones en los métodos de enseñanza.
Durante el acto en el Planetario Porteño, Macri afirmó que en materia educativa el desafío es permanente y agregó que el plan forma parte de un programa que incorpora la tecnología en las escuelas.
Se puede aprender aplicándolo a cosas de la vida cotidiana y no tan solo en un pizarrón que parece aburridísimo, lejano, distante. Se puede aprender jugando y eso creemos y apostamos a que va a ser realmente un verdadero cambio en cómo nuestros chicos se van a aproximar a la matemática. Esto es clave para lo que viene. Si realmente nosotros nos pegamos un giro profundo a lo que vimos como resultado, que solamente 3 de cada 10 alumnos que terminan, pensemos que la mitad lamentablemente no termina, conocen y tienen un conocimiento básico necesario en matemática, vamos a tener problemas en lo que nosotros soñamos y estamos acá para construir algo distinto.
El gobierno de Entre Ríos destinará viviendas a la ciudad de Diamante afectadas por el deslizamiento de barrancas.
Lelia Recalde, viceintendente de Diamante, informó a Nacional Paraná que el Instituto de la Vivienda de Entre Ríos construye un grupo de unidades habitacionales en esa localidad, de las cuales 20 de ellas serán destinadas a las familias que se vieron afectadas por el deslizamiento de la barranca.
Las viviendas que ya están en marcha y que ya el intendente habló con el gobernador Gordet a destinar 20 de esas viviendas en ejecución a este problema de la emergencia. En realidad, este es un trabajo conjunto del municipio, la provincia y la nación. La provincia acompaña con destinar un grupo de esas viviendas de DAPD y la nación aporta los fondos. Tienen un grado importante de avance.
Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná, la radio de todos.
Deportes. Balance de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Daniel Corujo, estás en el aire.
El presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huerta, en conferencia de prensa, habló sobre la actuación de Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Cuando nosotros fuimos a competir a los Juegos Olímpicos de Singapur, sacamos 5 medallas con un oro. Cuando fuimos a Nanjing, sacamos 7 medallas y un oro. Acá sacamos 11 horas y hasta hace un rato llevamos 24 medallas, sin contar las de los equipos, ¿no? Así que más que triplicado la performance y la verdad que es el gran crédito que merecen todos nuestros chicos.
En Buenos Aires, Daniel Corujo, Nacional. La radio de todos.
Datos del tiempo. En Venado Tuerto la temperatura es de 22 grados un décimo, humedad 51% y el cielo se encuentra nublado.
En Buenos Aires temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 77%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Hola, soy Silvia Pérez y te invito a compartir Corazón Valiente, el poder de los valores. Cada semana reflexionamos sobre los valores humanos junto a destacadas personalidades y también especialistas. Te espero. Cuando termina el jueves, a las 0 horas del día viernes. En Nacional, la radio de todos.
Está en tus manos ser feliz.
Todas las tardes, de 3 a 5. Compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar Música por Músicos. Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
La Superliga avanza por la radio de todos. Viernes desde las 21. Colón River, en directo desde Santa Fe, con el relato de Ernesto Fernández y los comentarios de Diego Terenciani. Sábado, a partir de las 17, Boca Central, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Sentí el fútbol. Es Pasión Nacional.
Jueves, día de estreno en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 35 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga por FM 92.7.
Amores Tangos celebra sus 10 años el viernes 26 de octubre en La Trastienda. Súmate al festejo de una noche inolvidable. Entradas en tuentrada.com y boletería del teatro. Amores Tangos cumple 10 años y lo festeja con vos.
Estamos preparando una fiesta para el cumpleaños de Héctor, Héctor Larrea.
Y son tantos los artistas que se suman al festejo que no los podemos mencionar en una promo.
Miércoles 31 de octubre, Sala Sinfónica del CCK, 20 horas.
Vos también estás invitado.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar
o retira tu entrada por Sarmiento 151.
Sumate al cumple de Tito.
Te esperamos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Cerca de la medianoche se escucha un cantar y un cantor solitario. Y otra copla por el vendaval, corre por esos montes buscando enamorar. En la madre del silencio, siguiendo el crecín, en monte de espinas, andando me perdí. Chacarera del salado, por donde andaré.
andamos por la costa del Salado, esta composición de Carlos Carabajal. Esta es la versión de Runa, la pidió Camila, que vive en Almagro, nos escribió al 11-65-84-0870, y quedan versiones, y queda todavía más Plato Fuerte.
Que quede muy claro, que quedan pocos minutos para entregar el reloj hoy, así que para las preguntas a Horacio Solín, que está aquí contestándonos todo, que es el titular de la oficina que investiga estos delitos cibernéticos, por favor, ahora, porque se nos termina. ¿Qué pasa, Rafa?
Que nos dé el especialista algunos tips, porque el problema hoy son las contraseñas. ¿Cómo las recordábamos? ¿Cuánto hay que cambiarlas? ¿Con qué frecuencia? Y sobre todo, las más complejas, generar una que realmente sea efectiva.
Bueno, vamos a hablar de prevención. Me parece que es muy útil lo que acaba de decir Rafa, porque las contraseñas casi que son de las cosas más importantes que tenemos, de las que tenemos que hablar.
Absolutamente. Yo creo que vos me preguntabas antes de consejos para prevenirte, y bueno, uno es las contraseñas, pero sistemas operativos actualizados.
¿Qué significa?
Tenés un Windows, actualizalo, todos los primeros.
Todas las actualizaciones que te aparecen.
Los del teléfono también, porque eso soluciona parches de seguridad. ¿Y qué es un parche de seguridad? Es dejar la ventana, es cerrar la ventana que dejaste abierta.
Los teléfonos siempre te están dando posibilidades nuevas, ¿no? Eso siempre es seguridad.
Las actualizaciones hacen que tu sistema sea seguro, tener un buen antivirus también, te minimiza los riesgos. Y después, antivirus, de parte, usar conexiones seguras.
¿En el teléfono el antivirus?
¿Cómo?
¿En el teléfono también antivirus?
Si tú tenés información sensible, sí, yo
tengo. ¿Se compra antivirus? El antivirus.
Sí, claro.
Hay antivirus que se compran, hay antivirus que son gratis también. Todos son buenos. Por supuesto que hay algunos que ofrecen más prestaciones. Los que se compran te dan prestaciones para localizar tu teléfono, etcétera, para conectar varios dispositivos. Ahí es a gusto y piacere del consumidor. Más allá de eso, algún antivirus siempre conviene tener, porque ellos te van a bloquear de las amenazas más serias.
Usar contraseñas ahora, contraseñas, de nuevo, ¿cómo hacemos con
robustas,
las contraseñas?
¿Qué quiere decir? ¿Qué eso? Significa. Fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar.
¿Y cómo hacer?
No usar nombres, no mezclar,
nombres,
no combinar.
De padres o hijos.
Claro,
esas cosas.
Con tus tres últimos números del documento. ¿Qué es lo mejor? Una combinación de caracteres especiales.
¿Y cómo haces para acordarte después?
Bueno, gestores de contraseñas, por ejemplo. Son programas que te guardan las contraseñas y te las van poniendo. Eso es lo mejor. Otra opción para no hacer contraseñas jeroglíficas,
sí.
Frases.
Una frases, frase de un libro, ¡qué buena idea!
Una frase de un libro,
sí,
que te haga acordar a algo que no sea una frase que la
¡qué
gente
genio!
Pueda
nunca lo había pensado.
Detectar.
¿Y cuando te pide números?
Bueno, ahí...
Eso
bueno,
es complicado.
Y ahí haces, bueno,
algún
ahí,
número de la quiniela, ponele.
Por ejemplo.
Para bueno, recordarlo, porque eso es más difícil.
Número. Siempre uno tiene un
claro,
número.
Claro, pero los números que tenemos los pueden recordar, porque siempre están asociados a, no sé, el número del domicilio de tu oficina, el número de teléfono, el número, sí, de tu cédula.
Hay cosas que te... A ver, las frases en las plataformas que te permiten poner contraseñas, sí, largas, porque no todas te permiten, sí, están buenas, porque en realidad cuando uno empieza a tratar de adivinar tu contraseña, es como un poco como en las películas, con un programa que va probando palabras, y si la contraseña es larga van a tardar muchos años. Lo otro es usar doble factor de autenticación, que es estas aplicaciones que te generan un código extra, como si fuese el token que usás para el home banking, que además de tu contraseña te pide ese código.
Otro
entonces
más.
Por más que vos tengas una contraseña que no sea súper fuerte, el token te ayuda a una nueva capa de seguridad. Y bueno, las contraseñas, yo recomiendo, entiendo, porque todo el mundo en mi familia me dice, vos estás loco, cambiarlas cada tanto, porque eso también minimiza. Si vos dejaste tu contraseña, mucho tiempo en un lugar y te la roban, como pasó, por ejemplo, con Facebook, que vulneraron un montón de cuentas y sacaron las contraseñas, bueno, si vos esa contraseña la tenés repartida en otra plataforma, yo ya tengo forma de vulnerarte. Si vos la cambiaste, es como que estás jugando.
Eso es una... ¡Qué fiaca!
Ahora, aplicando todas estas recomendaciones, ¿estamos 100% seguros? O igual el riesgo de que roben datos, entren a tu mail, a tu home banking y demás, existe.
Mira, depende de quién te tengas que cuidar. Depende de quién te cuides. Si vos querés tener el cuidado razonable para cuidarte de los atacantes razonables, con esas cosas vas a estar medianamente seguro. Si el atacante es muy sofisticado, es probable que alguna de esas cosas te vulneren. Pero nosotros siempre hablamos de minimizar. La actividad en internet es riesgosa porque vos estás contactándote permanentemente. Es como vivir con la puerta abierta a tu casa. Entonces, hay que minimizarlo. Uno no lo puede bloquear del todo.
Miren lo que recibí hoy. Y no sé muy bien si reírme, porque... En realidad, no sé si es trucho o no. Es una propaganda de la tarjeta Visa que dice cena con Pietro Sorba en un lugar 30 del 10. ¿Qué decís? Digo, porque Pietro es nuestro, está de viaje.
Pero... ¿Robo de identidad? ¿Le robaron la identidad a
Pietro? Pero Pietro te lo hubiera dicho.
Claro. Me lo hubiera contado. La semana de la cocina italiana. Quizás Pietro, ojo, sí.
No, pero momento.
Puede ser la atracción de la semana de la cocina italiana ahora, para la tarjeta.
Más ahora que es embajador.
Estuvo hablando acá.
Es embajador de Génova.
De Génova.
Está en el norte, salió ayer por teléfono porque siempre viene acá al programa. Está de viaje, y viene los viernes también a la radio. Y yo digo, ¿será verdad? Es el 30 del 10, claro, falta, ¿no?
Pero ya termina la semana.
Debe ser, Nelson, que ahora él cobra por comer con cualquiera de nosotros. Bueno, y 10% de descuento me hacen con la tarjeta. Bueno, no, eso parece que era verdad. Después lo vamos a agarrar a Pietro.
No sería un acto de corrupción por parte de Pietro.
No, es una figura pública.
¿Qué pasa cuando nos llegan estas cosas? Ahora son atractivas. El regalo, te regalo.
Esto me llegó hoy, posta,
Te regalo una cena con Pietro Sorba. Si haces clic acá, vas a conseguir tal cosa o tal otra y demás.
A él también le llegó, parece que es verdadera, Se ríe Horacio Solín, le llegó también. Está cobrando Pietro, Nelson, después lo hablamos.
Está cobrando por cenar con él,
es
que no se diga.
Es una figura, Pietro, Che.
Por favor.
A mí me pasó hace un mes que abría el navegador y te saltaba y te decía, tal navegador te regala un teléfono, si haces clic acá, te llega a tu casa un iPhone, te regalan un iPhone, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. ¿Qué hacer? Digamos, hay que desconfiar siempre de este tipo de ofrecimientos que son...
Si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. Nadie te regala nada y todas esas frases aplican en Internet. Juegan un poco con... Mira, por lo general, estos trucos en Internet juegan con la urgencia. Vos fíjate que son cosas muy fáciles, o sea... un teléfono que sale 50.000 pesos te lo ofrecen a 5.000. Entonces, juega mucho con esa cosa de, uy, mirá qué bueno que es. Y nosotros, argentinos, nos sale esa cosa de decir, me lo saqué, 5.000 pesos, soy revivo. En realidad, sabemos que no pasa eso. O si no, con la urgencia. Bloquearon tu contraseña y entonces, para que no pierdas toda la plata de tu banco, ya, aunque sean las 3 de la mañana, tenés que cambiar la contraseña. Ese tipo de cosas, cuando juegan con las ofertas muy tentadoras o con la urgencia, son los indicadores de que estás frente a un fraude. Sí, y cuando también te aparecen cosas medio atractivas y a lo mejor ves que está como mal traducido, mal redactado, hay alguna palabra medio extraña, que te ponen estimado señor, que hablan con palabras que nosotros no usamos, por lo general sean plantillas mal traducidas que las reparten. Ante la duda, siempre es mejor llamar. Siempre llega esto, dudás si la cena es verdad, llamás a la tarjeta y preguntás. Digamos, cuando uno realmente lo quiere hacer.
Bueno, porque... quedó claro, dale, Rafa. Estamos acá en el terminando el programa, hay que meter.
Bueno, el mito del Gran Hermano, ¿existe? ¿El Estado observa a los ciudadanos? ¿Hay alguna instancia en donde estamos siendo seguidos a través de nuestras redes?
Yo no sé si necesariamente seguidos por el Estado. A mí me parece que acá el problema principal, si es un problema del seguimiento, son las empresas a las cuales les compartimos los datos. Hay una frase muy trillada, pero que realmente aplica. Las redes sociales no son gratis, se pagan con nuestros datos. Y nosotros, desde el punto de vista técnico de nuestras investigaciones y también de análisis que hemos visto de organismos de la sociedad civil, vemos cómo realmente es posible traquear la vida de una persona sin ni siquiera monitorear sus conversaciones, ver por dónde anduvo y empezar a adivinar si tal vez si anduvo por acá es que fue a tal médico, y si fue a tal médico es porque tiene tal problema de salud, y si tiene tal problema de salud mejor no lo contratemos a trabajar, porque digamos, ese tipo de cosas realmente pasan. Y ese tipo de cosas realmente pasan porque muchas veces nosotros entregamos voluntariamente nuestros datos. ¿Se puede vivir aislado? No sé si se puede vivir aislado. Son decisiones. Ahora, ¿el Estado tiene la capacidad de hacer algo similar? Sí. ¿La ley se lo permite? No. Claro. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con vigilancia general, hay cámaras en la calle para prevención, pero se supone que las filmaciones de esas cámaras se borran, esas cámaras hoy no reconocen rostros, pero hay otros países que sí. Entonces, bueno, las cuestiones de privacidad, las cuestiones de cómo el Estado trata nuestros datos, son cuestiones sobre las cuales hay que estar atento, como sociedad civil hay que seguir, y como nosotros, organismos de aplicación de la ley, también seguirlos. Hoy se está discutiendo una nueva ley de protección de datos personales sobre las cuales algunas de estas cosas se van a discutir. Hay que seguirlo ese trámite.
¿Qué tal, Horacio?
Hola, Marcelo.
Yo quiero hacer una pregunta, me voy a poner un poco en abogado del diablo, ¿no? Porque, por ejemplo, te quiero preguntar cuál sería mi perjuicio si yo busco un cierto artículo en internet. Estoy un día buscando, no sé, una carpa. Me quiero comprar una carpa. Y después, durante varios días, en todos mis buscadores y en todas mis redes me aparecen ofertas de carpas. La verdad, para mí, dentro de las leyes del mercado, no tiene nada de malo. Al contrario, me acerca ofertas de lo que yo estoy buscando. ¿Cuál sería mi perjuicio en ese caso? Más allá de la filtración de datos. Pues me están acercando algo que realmente estoy buscando.
Es que probablemente ninguno, y justamente ahí está el tema. Vos hiciste una búsqueda y lo que hizo el navegador fue buscar esa guardar esa búsqueda y compartir eso con las empresas con las cuales está asociado por un precio para que esas empresas te ofrezcan carpas.
Entonces, claro.
Ellos mejoran tu experiencia de navegación y te acercan lo que piensan que vas a necesitar el día de mañana. Y no está malo. El problema es cuando en vez de buscar una carpa, buscaste un remedio y entonces la empresa asocia que estás enfermo. Y cuando fuese que estás enfermo y una empresa te va a contratar para un trabajo, dice no, porque como buscó una vez tal remedio, y a lo mejor era un trabajo práctico de tu nena en el colegio.
Claro.
Esas son las cosas. Ha pasado, hay casos, hay muchos casos reales de eso. Gente que ha supuesto que una persona está embarazada y no la tomaron porque googleó un remedio. Entonces, esos son los problemas. ¿Hay forma de cuidarse? Sí, usamos anonimato en las navegaciones, buscamos con pestañas anónimas, etcétera. Pero es como que estamos en una nueva dimensión donde tenemos una relación con las empresas que nos proveen datos o que nos proveen información y que guardan nuestros datos. Hace 30 años los diarios no podían saber qué noticias veíamos, porque nosotros nos llevábamos el diario.
Ahora lo saben, claro.
Y entonces el diario te acerca las noticias que vos querés.
Lo que vos solés leer habitualmente.
Exactamente. Lo importante es ser conscientes de eso y, por supuesto, tenés formas de minimizar esas búsquedas.
Resulta que Horacio Solín se tiene que ir y a mí me quedó pendiente esta pregunta y le pido por favor que por lo menos nos conteste esto último. ¿Qué pasa con los empleos truchos, no? El robo relacionado con el empleo, con el trabajo.
Eso no es nuevo, es una modalidad que nosotros venimos trabajando hace unos años. Lo vimos crecer bastante en los últimos meses y por eso generamos una alerta. ¿Qué es esto? De la misma forma que tratan de captar tus datos de tarjeta de crédito, te mandan a lo mejor correos ofreciéndote un empleo muy bien remunerado en el exterior, a veces con teletrabajo, digamos, algo muy fácil, con muy buena plata, el trabajo soñado. Y en el proceso de reclutamiento, lo que puede llegar a pasar es que te pidan determinada información que usan en tu contra después, por ejemplo, tu pasaporte escaneado, o que te pidan plata por gastos administrativos. No, mira, tenemos que gestionar tu visa, transferir plata.
Y ahí está el robo.
Y ahí está el robo. Después, una vez que pasamos esa plata, no nos contestan más, etcétera. ¿Cómo darse cuenta? La oferta es demasiado generosa, los contactos son impersonales, hay entrevistas por Skype, por ejemplo, pero nunca uno le ve la cara al otro, los nombres son muy genéricos, uno se da cuenta que está hablando con alguien que no es una persona que realmente está interesada.
¿Pasa a menudo?
Más a menudo de lo que pensamos.
Porque para mí es nuevo, o sea, me enteré. Al haber leído la nota que Martín Angulo te hizo en Infobae.
Lo que estamos tratando de ver es si le pasa a gente que estaba buscando trabajo, que tenía a lo mejor colgado su currículum en alguno de estos sitios de intercambio de trabajo, o si es un poco más al voleo. Hasta ahora lo que estamos viendo es que gente que estaba buscando trabajo en algún sitio y que tal vez ese sitio compartió los datos y alguien los pescó y mandó esos correos dirigidos. No es para preocuparse porque por lo general la gente advierte estas cosas, entonces no muchos pagan y a raíz de las notas muchos menos han pagado. Lo que hemos recibido son muchos reportes. ¿Sabes que leí la nota y a mí me pasó? Yo, por supuesto, o por suerte no seguí el tema, llegué a mandar mi CV y nada más. Pero bueno, son las nuevas formas de fraude. Esto antes pasaba en la calle, se llamaba el cuento del tío, que le vendían el buzón, ese tipo de cosas, y ahora es el cuento del tío 2.0. En vez de ser en la calle, se mandan correos.
Horacio, hay una más, ¿nos bancás?
Sí, es un poquito de marca, pero ¿es más seguro el iPhone que el Android?
Están preguntando los sistemas de los teléfonos.
En este momento, los que saben dicen que no, que están bastante emparejados en lo que son sistemas de seguridad. En algún momento el iOS, el sistema operativo de Android, de Apple, era
más seguro.
Era un poco más seguro porque tenía las opciones de seguridad planteadas por defecto, estaba cifrado desde el primer momento, etcétera, y ahora Android se ha puesto un poquitito más más al día con eso, con lo cual casi no, te diría que están más o menos parejos, depende del usuario, por supuesto.
Y los de alta gama se parecen mucho ya.
Exactamente, ¿no?
Gracias, Horacio, por haber venido hasta acá, hasta la radio.